Buenos días. Ya ven que estoy así, hoy esta mañana me ha dado un lumbago, así que no estaré especialmente brillante porque estoy así medio encogido. Pero primero quiero expresarles mi alegría de estar aquí. Además ya sé que esto también se llama la Nueva Galicia. Y yo quiero mucho a mi Galicia, vivo mi identidad gallega con mucho cariño. Y por lo tanto me hacía ilusión venir aquí. Guadalajara, ya saben que por las canciones y el folclore, pues para mí era muy conocida, pero conocido de memoria. Y por fin estoy aquí en la realidad y me alegra mucho. Jalisco, Guadalajara, pues tienen una enorme presencia en el folclore y en la cultura. Y vamos a hablar de un tema pues muy importante y muy difícil y muy oscuro, porque hablar de la vida después de la muerte, y ya ven que aún hablar de la vida aquí en la que estamos nos cuesta, comprender la vida humana es siempre una tarea difícil. Una vez que se traspasa ese tremendo umbral de la muerte, pues ya nuestra mente pierde pie, literalmente, y ahí solo nos movemos en la esperanza, en la adivinación de lo que puede ser, en esta experiencia que desde aquí nos permite barruntar algo de lo que puede haber. Yo el libro de la resurrección digo, empiezo en el prólogo, digo, la muerte es la certeza. Eso es claro porque es inevitable y lo palpamos. La resurrección, la vida eterna, que no se acabe todo con la muerte, eso es la esperanza. Una esperanza difícil, una esperanza oscura, que por otro lado es paradójico, porque no cabe duda de que es muy difícil creer en la resurrección, creer en la vida más allá de la muerte. Y yo les confieso que para mí es mucho más difícil creer en la vida más allá de la muerte que creer en Dios. Incluso yo diría que yo si soy capaz de creer en la resurrección es porque creo en Dios. Porque creo que Dios nos ama tanto que Él no nos deja caer en la muerte. La frase de Gabriel Marcel, que a mí siempre me impresiona mucho, amar a alguien es decirle, tú no puedes morir. Nosotros, por desgracia, aunque amemos a alguien y se lo digamos, no podemos no dejarle morir. Pero Dios sí que puede. Dios nos ama tanto y puede decirnos, tú no puedes morir. Y por eso, apoyado en esta confianza fundamental, es como yo personalmente soy capaz de creer en la resurrección. No quiero decir que no haya también otros motivos, que los hay en la vida. Todos tenemos alguna intuición de que algo tan precioso y tan difícil y tan rico como es una vida humana no puede simplemente quedar anulado por el golpe de la muerte. Ernst Bloch, que era ateo, decía que una persona no puede morir igual que un perro. Hay algo en nosotros que parece que protesta contra eso. No es una demostración, pero es una apertura, una esperanza. Incluso hay experiencias, yo cuento una en el libro de la resurrección, que además fue la primera vez que vine a México, que hay encuentros con personas que uno dice, a lo mejor lo ves una vez y hoy, lo voy a decir porque a mí me impresionó mucho. Venía yo, estaba visitando, ¿a dónde iba yo? Yo creo que era a San Cristóbal. Había aterrizado y había perdido el autobús y entonces tuve que tomar un taxi y nos un día de mucho calor y paramos en un alto y estábamos tomando allí un refresco el chofer y yo. Entonces venía una mujer, una india, cargada de leña, en aquel calor sudando, y se sentó cerca de nosotros, nos miramos y sonreímos así porque ella venía muy cansada, se sudó. Y yo que estaba bebiendo dije, se me ocurrió, Dios, pero voy a regalarle una Coca-Cola, ¿no? Entonces pedí otra Coca-Cola y se la fui a llevar. Ella me miró así, no nos hablamos, yo no sabía si ella sabría castellano, pero mi asombro fue que en vez de bebérsela, estaban jugando por allí unos niños, llamó a su niña, a su hijo, primero le dio de beber al niño y luego bebió ella. A mí me conmovió aquello tanto que dije, bueno, yo a esta mujer no la vuelvo a ver en mi vida. Sin embargo, eso no puede acabar. Eso es tan precioso y tan humano que yo tengo la esperanza de que nos volveremos a encontrar. Claro, eso solo lo puede hacer Dios. Pero quiero decir que son este tipo de experiencias que nos indican o nos apuntan o nos hacen sospechar que tiene que haber algo más allá de nuestra muerte. Y por eso yo decía que por un lado la resurrección, la vida más allá, por un lado es muy difícil y por otro está muy presente, porque curiosamente toda la historia humana está llena de esta creencia en el más allá. Los primeros restos que conocemos humanos de la más antigua prehistoria que podemos interpretar son normalmente restos funerarios, lo que implica que aquella gente primitivísima creía también, como nosotros, en que no todo se acababa con la muerte, y no hay ninguna cultura conocida que no piense de alguna manera en una vida más allá. Por lo tanto, aquí tenemos esta paradoja, por un lado muy difícil y por otro intuimos que está. Es un poco como pasa con el caso de Dios. Es muy difícil descubrir a Dios. De hecho, el ateísmo pues está teniendo una fuerza enorme. Y sin embargo, no hay cultura que no descubra a Dios. Son estas paradojas que también apuntan a lo maravilloso que es el misterio humano. Entonces, dado que esta creencia es universal, desde que hay humanidad, entonces cuando nosotros como cristianos hablamos ya de resurrección, no podemos pensar que lo nuestro es una cosa única, desvinculada de lo demás. Y a mí cada vez me gusta más pensar que el cristianismo es un modo, yo naturalmente creo que es el mejor, por eso soy cristiano, pero el mejor no quiere decir despreciar a los demás. No es malo bueno, sino en todo caso bueno me parece que algo mejor que los demás. Entonces el subtítulo de ese libro de la resurrección yo pongo la diferencia cristiana en la continuidad de las religiones y de la cultura. Por lo tanto, cuando nosotros creemos en la resurrección no creemos en algo aparte de los demás. Creemos lo que creen también los demás, pero de una manera peculiar, una manera que hemos ido descubriendo a través de la revelación bíblica y sobre todo en el destino de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, dado el título de esta charla, ya ven que hablamos de la vida más allá de la muerte en las religiones y en el cristianismo, por lo tanto el cristianismo es una religión. Estamos hablando de lo mismo y yo definiría la resurrección como el modo cristiano de vivir esta común fe humana. Hay una matriz que es común a todos, que es creer que la vida no se acaba en la tumba, y nosotros la vivimos con una coloración especial que hemos ido adquiriendo a través de la historia bíblica y sobre todo, naturalmente, en el destino de Jesús de Nazaret. Esto es importante porque, primero, nos hace modestos. No somos los únicos. Eso nunca es bueno, creerse los únicos en nada. Igual que en la religión, nosotros creemos en Dios, los otros también, a su manera y con distintos modos también creen en Dios. Y al mismo tiempo facilita mucho el diálogo, porque si sabemos que en el fondo estamos hablando de lo mismo o de algo parecido, entonces podemos dialogar, aprender unos de otros, ofrecer aquello que descubrimos, recibir de lo que los demás descubren. Naturalmente, ahora sería, si yo fuese un gran especialista, sería el momento de hablar de cómo las demás religiones, cada religión, comprende la vida en el más allá. Por ejemplo, en la Enciclopedia de las Religiones de Mircea Eliade hay un artículo muy bonito que, hablando de la inmortalidad, va haciendo el recorrido y, por cierto, le dedica un enorme espacio a las religiones justamente de la América indígena, de la América, digamos, precolombina y todavía de la de hoy. Es decir, cómo las distintas culturas americanas viven su vinculación con el más allá. Que sobre todo, yo no voy a entrar, porque además de esto sabéis vosotros mucho más que yo, hay una percepción de la vida metida en el ciclo natural, que esto es también una percepción humana universal. Es decir, la experiencia de que en la naturaleza y en la biología hay un ciclo de muerte y resurrección. La naturaleza muere en invierno y resucita en la primavera y eso se va repitiendo. La semilla se entierra en la tierra, parece que se pudre y que muere y revive en la planta. Entonces, esta es la experiencia básica que está en todas las culturas y que aquí se nota mucho por la identificación con esta naturaleza tan exuberante que nos impresiona. Cuando uno llega de Europa, esta naturaleza americana impresiona mucho. Y se ve que ellos vivían muy ahí y entonces conservan todo esto. Pero también los padres de la Iglesia hablaban de esto, porque es muy fácil de integrar esta experiencia de muerte, resurrección, de la naturaleza, de la vida en general, en la idea de resurrección. La diferencia, y por eso mismo, también es muy fácil de asimilar. Al cristianismo le fue muy fácil aceptar este fondo, llamémoslo mítico, en su vivencia de la resurrección. Lo que sucede es que la religión bíblica, al revestir un carácter más profético, más personalizado en el sentido ético, porque si nos fijamos, la religión bíblica se caracteriza porque no se apoya en el ciclo natural de las estaciones, sino se apoya fundamentalmente en una relación ética con el Dios que nos libera de la esclavitud. Pensad que empieza propiamente la religión bíblica, empieza con Moisés. Entonces, no es una experiencia de naturaleza, sino de historia. Es la percepción de que Dios se compadece de los que sufren, se compadece de que haya gente esclavizada, marginada y sufriente, y entonces nos convoca a colaborar con Él en la recuperación, en la liberación de esa esclavitud. Entonces, al enfocar así la religión en este plano de relación ética, personal, de alianza con Dios, naturalmente también la vida eterna se va modelando sobre este esquema que no es opuesto al de la naturaleza, pero lo integra en categorías personales, en lo que luego insistiré un poco más tarde. Por lo tanto, voy a hablar primero cómo en la Biblia se llega a la idea de la vida en el más allá, ya tematizada como resurrección, y luego un poco, no mucho, porque yo quiero, a ver si luego hablamos, que a mí me gusta mucho que dialoguemos, un poco la comparación con la inmortalidad griega, porque es la que se metió por vía filosófica mucho en la cultura y está, y también aludir un poco al problema de la India, porque hoy la transmigración, la metensig, todo eso está muy metido, y a través de New Age pues está presente, yo creo que incluso demasiado presente, pero que conviene dialogar con eso. Por lo tanto, ahora ya pasamos, digamos, a otro capítulo, que sería la vida eterna en la Biblia. ¿Cómo se descubrió, al moverme, se nota un poco, ¿no? Que tengo que acomodar así. Es un proceso largo y oscuro, como en todos. La Biblia vivía en un mundo pues medio oriental, por lo tanto en aquellas religiones que eran de la naturaleza, pero al entrar en el mundo profético de relación con Dios, y por otro lado una antropología que se dice unitaria, es decir, en la Biblia no había esa distinción fuerte que tenemos nosotros, cuerpo, alma, materia, espíritu, sino que la persona era integral, y cuando ellos hablan de carne y eso, hablan de la persona en cuanto débil, pero de la persona entera. No tienen como los griegos el cuerpo y alma, el cuerpo que desaparece y el alma que es independiente e inmortal, ¿no? Para ellos era la persona integral, y claro, esto les hacía más difícil concebir la inmortalidad, porque claro, la experiencia de la muerte es que la persona se deshacía. Al tener una concepción tan unitaria, la muerte le rompía de alguna manera la posibilidad de pensar en una vida en el más allá. Y por eso muchas veces cuando uno lee la Biblia, incluso ciertos salmos, da la impresión, no creo que sea totalmente real, pero da la impresión que les parecía que con la muerte se acaba todo. Recordáis que hay salmos en que el orante le pide a Dios que le cure de la enfermedad, que no le deje morir, porque los muertos no te alaban. No te alaban. Es decir, como los muertos están como desaparecidos. No desaparecidos del todo, porque siempre había esta intuición de que no todo acababa con la muerte, y por eso hablaban del Sheol, que era el lugar donde estaban los muertos. Pero, por un lado, lo concebían así como una especie de vida en sombra, una vida ex sangre, literalmente sin sangre, y por eso dice, los muertos no te alaban, pensando que en el Sheol, como son como sombras. Esto, por otro lado, como vivían, sobre todo la gente más piadosa, una relación muy íntima con Yahvé, y aquello de que el amar a alguien y decirle tú no puedes morir, o como dice el cantar de los cantares, el amor es fuerte como la muerte, o incluso más fuerte que la muerte, tenían de alguna manera siempre la intuición de que la comunión con Dios no podía acabarse con la muerte. Y eso yo lo recuerdo la primera clase en que se lo oía a mi profesor de escritura, el comentario del, por ejemplo, del Salmo 73, que pinta la crisis de una persona piadosa que, viendo que a los buenos les va mal y que a los malos muchas veces les va bien, y que los buenos parece que podían morir como desgraciados y desaparecer, dice: estuve a punto de resbalar y de caer, dice. De una manera, hasta que entré en el santuario, no se sabe lo que quiere decir, pero en todo caso, y comprendí que yo era como un asno, como un burro, que no entendía nada, porque dice, porque si estoy contigo, la comunión con Dios, ya nada me importa en la tierra. Tú me coges de la derecha, me tomas de la derecha, y entonces yo estoy salvado en ti. No tengo por qué temer ni la muerte, ni la sombra y tal, que eso, o sea que de la comunión con Dios, del Dios que nos ama y es fiel, es uno de los grandes capítulos donde a lo largo del Antiguo Testamento comprenden que la muerte no puede ser lo último, que Dios no puede dejarnos caer en la fosa de la muerte y que seamos meras sombras o desaparezcamos. Este es un gran capítulo que está siempre presente a lo largo de la Biblia, seguramente, esto hoy algunos estudiosos lo subrayan, más presente de lo que se ve en la letra de la Biblia, porque al hablar hablaban del Seol y entonces parece que hablaban solo de sombras, pero esta otra percepción que era más íntima está presente. Dios es fiel, Dios no nos abandona, por lo tanto podemos confiar en Él ahora y para siempre. Esto es la eternidad de Dios, la fidelidad de Dios que no falla, es uno de los grandes capítulos que llevó a los israelitas a descubrir la resurrección, o si queremos, la vida eterna en Dios. Y otro capítulo, y es muy importante por otra cosa que diremos, es justamente el sufrimiento del justo. Ellos veían que muchas veces no solo los buenos sufrían, sino que a veces sufrían por ser buenos. Y sobre todo en la crisis macabea, donde veían que mucha gente, por defender la fe en Dios, la fe en Yahvé, eran machacados por los persas que les habían invadido, eran incluso morir mártires, decían, ¿cómo puede ser que justamente una persona que da su vida por Dios, todo se acabe ahí? Y entonces eso reforzó la idea que ya tenían, que luego el martirio es un lugar donde ellos intuyen que entonces la persona que muere no puede quedar aniquilada, Dios no puede consentir eso, Dios no sería Dios, sino que tiene que ser o resucitada, que tiene que vivir de alguna manera. Esto se aparece muy claro, si tenéis ocasión de repasarlo, valdría la pena, en el segundo libro de los Macabeos, ya en el libro de Daniel, que lo dice expresamente, que los muertos, los justos, no resucitarán a la vida eterna, mientras que los malos no. Pero en el libro de los Macabeos, como pinta, no sabemos si es pura historia, seguramente tiene mucho de leyenda, pero a nosotros lo que nos interesa es la teología que se descubre ahí. El martirio de los siete hermanos Macabeos, que ellos comprenden que si el tirano les está matando porque creen en Dios, su suerte no puede ser como la del tirano. Y por eso cuando incluso le pide a la madre, convence a tus hijos para que no mueran, le dice no. Porque ellos, a través de este sufrimiento, entran en una vida eterna mientras que tú morirás. La experiencia de contraste, el ver que el ser fieles a Dios puede llevar a la destrucción del cuerpo, les hacen comprender con toda claridad, luego eso no es lo final. Dios tiene que resucitarnos. Y por eso, aunque les llevó mucho tiempo, porque estas ideas con claridad aparecen al final del Antiguo Testamento, a partir del siglo IV, y se van imponiendo, pero realmente, como eran tan coherentes con la fe en Yahvé, pues conquistaron diríamos, la religión israelita, y cuando llega Jesús de Nazaret, esta idea era prácticamente universal con distintas concepciones, menos algunos justamente por conservadores. Los saduceos no creían en la resurrección porque les parecía que esa verdad no estaba clara en la Biblia, en su Biblia y por lo tanto en el Antiguo Testamento. Pero fuera de los saduceos, prácticamente todos los israelitas creían en la resurrección. Era ya algo tan coherente con su fe en un Dios creador por amor, que intuían que la muerte no podía ser lo último, porque Dios es capaz de darnos la vida eterna y de resucitar. Entonces así llegamos al Nuevo Testamento, donde aparece la figura de Jesús. Aquí también conviene no ser abruptos. Una de las cosas en las que insisto yo en mi libro es que tampoco podemos pensar, por ejemplo, ya menos claro, que el cristianismo sea una novedad radical respecto del Antiguo Testamento. Tenemos que pensar que Jesús era un hebreo que nunca pensó en fundar una religión nueva. Jesús lo que quería era vivir su religión, purificarla y profundizarla. Jesús se sentía judío y rezaba en el templo. Si a Jesús le dicen, tú vienes a fundar una nueva religión, le daría un mareo. Él lo que quería era vivir su religión, pero vivirla a fondo desde su experiencia de Dios como Abba, que él logra profundizar hasta el final, hasta poder definir a Dios como amor, pero que él, como los grandes profetas, lo que quería era renovar y profundizar su propia religión. Y esto es importante porque entonces la resurrección no es una invención cristiana. Jesús y los apóstoles creían en la resurrección. Y además aparecen los evangelios, Jesús discutiendo justamente con los saduceos, frente a ellos, defiende la idea de que estamos, de que resucitamos, de que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, etcétera, etcétera. O sea que esto es muy importante porque nos lleva entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es el cristianismo el que más insiste en la resurrección a partir de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo? Justamente porque lo que ya se había vivido en el Antiguo Testamento, aquí se vive con mucha más intensidad. Tenemos que pensar que, por un lado, Jesús nos habla de Dios como Abba, como aquel en quien podemos confiar plenamente. Yo siempre digo, si a mí me preguntasen qué sentimiento intentaba Jesús inculcar en la gente en su relación con Dios, pues yo creo que se puede resumir en la confianza. Fiaos de Dios que solo quiere vuestro bien. E incluso como un niño confía en su padre, incluso si Dios se preocupa de los animales, de las plantas, mucho más de vosotros. O si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, mucho más Dios. Por lo tanto, si Él aumenta y profundiza nuestra confianza en Dios, toma la primera línea del Antiguo Testamento, Dios es tan fiel que no nos puede dejar morir, no nos puede dejar morir. Y segundo, que Él va a morir una muerte trágica. Si hay un mártir, ese es Jesús de Nazaret. Es la bondad pura que es asesinado, conviene decirlo así, justamente asesinado por su fidelidad a Dios. Si pueden decirle que callen allí porque me distraen estas muchachitas, porque estar oyendo así me distrae mucho. Así, muy bien, cerramos la puerta. Perdón. Entonces quiero decir que los cristianos tienen realmente ese contraste. Jesús, que es la bondad personificada, que es el que nos enseñó a vivir a Dios como Abba, es machacado, es asesinado justamente por esto. Luego, Dios no puede dejarle caer en la muerte. Esto fue una experiencia tan fuerte que llevó a los apóstoles a caer en la cuenta, luego Jesús no está muerto, luego Jesús no está vivo. Y aquí naturalmente hay novedad, porque normalmente cuando un judío del tiempo de Jesús hablaba de la resurrección para el final de los tiempos. Dios no resucitará. Bueno, de todas maneras, para mí uno de los descubrimientos que me hizo pensar cuando tuve que, claro, leer mucho para escribir el libro de la resurrección, es que de todas maneras ya en el ambiente también estaba la posibilidad, la idea de que había ya personas individuales que estaban ya resucitadas. Y esto es muy importante. Sobre todo en la literatura del tiempo de Jesús, en esa literatura pseudoepigráfica, intertestamentaria, llamémoslo así, pues se habla de personajes como ciertos patriarcas, Moisés, los hijos de Job, etcétera, etcétera, que ya están vivos y resucitados en Dios. E incluso, esto todos lo sabemos, que no lo pensamos, pero en el Evangelio mismo veis que se habla de Juan Bautista como posiblemente resucitado, porque hay un momento en que Herodes y los discípulos llegan a pensar, a ver si Jesús es Juan Bautista resucitado. Herodes lo piensa y dice, este es Juan Bautista resucitado. ¿Por qué es importante esto? Porque indica que en el ambiente estaba la posibilidad de pensar que la resurrección no necesariamente tenía que acontecer al final de los tiempos, sino que Dios ya podía resucitar ahora. Bueno, entonces lo que a mí me parece es que el impacto de la vida y de la muerte de Jesús de Nazaret fue tan profundo en los apóstoles, en la primera comunidad, que les llevó a intuir, a llevar la consecuencia del descubrimiento, digamos así, de la revelación de la resurrección a las últimas consecuencias. Y por eso los apóstoles empiezan ya a vivir a Jesús como ya plenamente resucitado, sin esperar al final de los tiempos. Por lo tanto, no es un cuerpo, un alma que esté esperando su cuerpo al final de los tiempos, que es la idea que a nosotros se nos metió un poco de la resurrección, ni que tenga que estar esperando, ni está parcialmente resucitado, que estaría solo su espíritu, ni tiene que esperar a ser pleno. Esto es muy importante, porque ahora no voy a entrar en esto, porque sería complejo, pero os voy a decir cómo yo lo pienso y lo vivo. Porque, si os fijáis, en los evangelios se ha creado una manera de llegar a la fe en la resurrección, como si los apóstoles con la pasión se escandalizaran tanto que renegaran de Jesús, se escandalizaran y escaparan. Entonces tuvo que pasar algo muy raro, un milagro, que serían la tumba vacía, las apariciones, y entonces los apóstoles se convertirían y empezarían a creer en la resurrección. Bueno, a mí esto, de verdad, que cuanto más lo pienso, me parece tremendamente ofensivo para los apóstoles y además totalmente inverosímil. ¿Por qué? ¿Vosotros conocéis en la historia algún caso en que cuando un líder muere por su fidelidad a las ideas, los que le siguen le abandonen? No es exactamente al contrario. Si alguien da su vida por sus ideas, los que le siguen se sienten mucho más animados. Cuando muere Gandhi, cuando muere Luther King, cuando muere Monseñor Romero, nosotros no decimos, pues ya no creo en lo que ellos creían, sino al revés. Es un enorme ánimo para darnos cuenta que lo que decían es verdad, porque lo testimonian incluso con el sacrificio de su vida. Entonces, lo que yo creo que sucedió es justamente lo contrario de que se nos dice. Los apóstoles, claro, de entrada escapan, pero porque eran inteligentes, claro. Como cuando matan, asesinan a alguien, la gente se oculta para que no sigan matando. Pero no es porque renieguen de que la maten, sino porque no pueden dejarse matar. Pero los apóstoles no pierden la fe en Jesús. Si habían dejado todo por seguir al Maestro y comprueban que muere justamente por su fidelidad, su fe en Jesús aumenta. Y entonces todo este complejo es lo que les lleva a comprender que si alguien está resucitado tiene que ser Jesús, que es el Mesías, que ya le están descubriendo como el Mesías, como el Hijo de Dios, y entonces afirman Jesús está vivo y tal. Entonces aquí me preguntaréis, ¿apareció en el sepulcro vacío? Bueno, yo personalmente no creo que las haya habido. Fijaros bien que no digo que ellos mientan cuando dicen que las tienen. No sabemos si los apóstoles contaron apariciones. ¿Por qué digo esto? Porque, como sabéis, los evangelios no están escritos por los apóstoles. Los evangelios se empiezan a escribir muy tarde. El primero, el de Marcos, pues muy pronto parece, pero ya después del 72. Por lo tanto, han pasado 40 años. Y el último, el de Juan, pues hay que pensar hacia el año 100, por lo tanto son 70 años. Se escriben fuera de Palestina. Ningún evangelio, a pesar de los nombres, está escrito por un apóstol, es decir, por un testigo de primera mano. Lo más que podemos pensar es que estén escritos por alguien que escuchó a un apóstol. Y bastante probable que sea por alguien que escuchó a alguien que escuchó a un apóstol. Por lo tanto, quiero decir que son ya narraciones teológicas. Ya suponen toda la reflexión de los cristianos bajo el impacto de la cruz y de la vida de Jesús, que cayeron en la cuenta de que Jesús estaba vivo, estaba plenamente resucitado. Y entonces, claro, ellos nos lo cuentan de una manera que nos entra por los ojos y tenemos que agradecérselo. Porque con esas parábolas, a mí me gusta llamarle parábolas esas narraciones, con esos símbolos nos entran por los ojos que ya Jesús está vivo. Pero porque a mí me parece que las apariciones no fueron acontecimientos reales. No quiere decir que a lo mejor los apóstoles tuvieron esa impresión, eso es posible, porque seguramente hay aquí mucha gente que tiene la experiencia de que cuando se ha muerto un ser querido hay gente que lo vive luego con más presencia que antes. Hay gente que cuando ha muerto alguien muy querido luego sienten de alguna manera su presencia y hablan con él, etcétera, etcétera, con mucha intensidad. Entonces, experiencias de este tipo pudo haber, e incluso que en alguna celebración de la Eucaristía dijeran: aquí está el Señor. Posiblemente la narración de Emaús responda a alguna experiencia de celebración de la cena del Señor, que está con nosotros, no ha desaparecido de la historia, y entonces lo cuentan así. Pero repito, ¿por qué digo que las apariciones no pudieron ser? Ellos pueden ser sinceros cuando dicen que creen que le han visto. Eso pudo pasar. Pero el resucitado, por definición, no es visible. Fijaros que si la resurrección fuera, como a veces se piensa, un cadáver que vuelve a la vida, sí que sería visible. Pero eso no sería resurrección. Pensad que si alguien, un cadáver que está muerto, vuelve a la vida, volvería a esta vida y volvería a tener que morir, volvería a tener enfermedades, etcétera, etcétera. Hay un pasaje de una novela de Saramago, que es la que menos me gusta de las que escribió, El Evangelio según Jesucristo, pero tiene una intuición muy bonita. Él pone allí, cuando Jesús está a punto, en la novela, a punto de resucitar a Lázaro, María le dice: por favor, no le hagas esa faena a mi hermano, que nadie es tan malo que merezca morir dos veces. Claro, porque si la resurrección fuera volver a esta vida, tenía que repetirlo. La resurrección significa que es entrar ya en el ámbito de Dios. Es entrar ya en la identificación con Dios. Claro, eso implica que estamos libres. No es que seamos menos, sino que somos mucho más. Que estamos libres de las ataduras del espacio y del tiempo. Y eso implica que no somos visibles ni palpables. Es muy fácil pensarlo. Nosotros creemos que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, Jesús está aquí en medio de ellos. Jesús resucitado. No le podemos ver ni palpar. No porque sea menos que antes, sino porque está tan identificado con Dios que no es accesible a nuestros sentidos. De tal manera que si alguien me dice ahora, yo estoy viendo a Jesús, le digo: mira, a lo mejor eres sincero. Crees que le estás viendo. Pero es que si le ves, no le ves a él. Ves un fantasma. De una manera un poco brutal, yo lo reconozco, lo digo en el libro. Cuando Santa Teresa de Jesús nos dice que ha visto al niño Jesús, tengo que decirle: Teresa, tú eres muy buena y sé que no me mientes. Pero lo que me dices es imposible porque el niño Jesús no existe. ¿A qué no? No puedes ver a alguien que no existe. El niño Jesús no existe porque creció. Y los hay muchos santos que nos dicen que le han visto. Y son sinceros cuando lo dicen, pero no pueden verle. Creen que le ven. Y a lo mejor les hace mucho bien, porque responde a una comunión con Dios que gente muy intensa y muy imaginativa puede traducir en una visión. Pero eso es un fenómeno psicológico, no es una realidad. Por lo tanto, lo que se llaman apariciones puede que responda a experiencias profundas de sentir que Jesús sigue vivo, que Jesús sigue presente en medio de ellos, etcétera, etcétera, pero no puede verle y palparle justamente porque es imposible. Incluso las narraciones mismas de alguna manera lo indican. Es decir, si Jesús entra en el cenáculo sin tocar las paredes, luego cuando le dice a Tomás, mete tu mano aquí, tampoco le podría tocar. Si no tropieza con una pared, tampoco tropieza con él. Es decir, que las mismas narraciones, cuando se piensan bien, ya nos indican que son simbólicas. Son parábolas para meter dentro de nuestros ojos, de nuestra imaginación, que Jesús está vivo y resucitado, que esa es la verdad de la fe. Jesús está vivo y resucitado en Dios. Y de la tumba vacía podemos decir lo mismo. Es curioso que los teólogos actualmente, y prácticamente todos, admiten que la fe en la resurrección no depende de que la tumba haya quedado vacía o no, o digámoslo más claramente, de que el cadáver de Jesús haya quedado en la tumba. Yo comprendo que cuando se escucha esto por primera vez resulta extraño pensar, es decir, Jesús se pudrió como todos en la tumba y sin embargo está resucitado. Esto nos extraña, yo veo incluso ojos que extrañados, ¿eh? Pero si lo pensamos, la resurrección, si es entrar en otra dimensión donde el cuerpo ya no es material ni temporal, ya os digo, Jesús está aquí y está allá en mi Galicia, en Compostela, y está en África y está en una Eucaristía que se esté celebrando en el sitio más remoto del planeta. Eso no es material. Por lo tanto, el cuerpo material, en el caso de que desapareciera, tampoco tendría función ninguna. Es decir, que el resultado de creer que Jesús está resucitado es el mismo para una persona que crea que ha desaparecido el cadáver que para una persona que no lo crea. Porque la fe en la resurrección implica una persona viva, pero que su cuerpo ya no es material, no puede ser material. Entonces, claro, ¿qué sucedería? O que el cadáver desaparecería aniquilado, ¿qué sentido tenía eso? O que algo material se convierte en algo que no es material, lo cual tampoco tiene mucho sentido, ¿eh? Y de eso, aunque esto parezca duro, ¿eh?, que yo comprendo cuando se escucha por primera vez, hoy os puedo decir que ya la mayor parte, no todos, porque siempre en la teología, siempre, como en todo, hay distintas opiniones, la mayor parte de los teólogos, incluso aquellos que creen que efectivamente el cadáver no quedó en la tumba, ya reconocen que la fe en la resurrección no depende de eso. Es decir, que un teólogo que dice, como Pannenberg, por ejemplo, no, el cadáver tuvo que desaparecer, si no se entendería, ya reconoce que, bueno, el que no piense así no implica que no crea en la resurrección. Yo tuve ocasión de preguntárselo personalmente en un congreso en el que coincidimos en Roma. Le dije, vamos a comer juntos que quiero hablar con usted. Y le pregunté eso, porque él es de los que defienden a macho martillo que no, que la tumba tenía que estar vacía porque si no sé cuánto. Y él me reconoció, no, yo no hago depender la fe en la resurrección de que la tumba haya quedado vacía. Y ya luego lo escribió en su Teología Sistemática, en el tomo segundo, ya dice expresamente que aunque él cree que desapareció, la fe no depende de eso. Bueno, esto es para deciros que estos temas son profundos, pero en el fondo, si os dais cuenta, estas discusiones que de entrada extrañan mucho son secundarias, porque a mí lo que me interesa es creer que Jesús está vivo, Él mismo, que se hace presente en mi vida y en mi historia, en nuestra historia, y que por lo tanto todo lo que Él nos ha revelado es la verdad, que podemos comulgar con Él, que podemos vivir en su misma vida y esperar morir su misma muerte. E incluso hay otra idea. ¿Qué tiempo nos queda para...? Porque no quisiera alargarme demasiado.
Tenemos hasta 10 para la una con preguntas, pero...
¿Hasta?
10 para la una más.
Ah, muy bien. No, entonces voy a procurar ser breve porque yo quiero que dialoguemos sobre estas cosas. Hay otra idea que también reconozco que es más aventurada porque esta apenas tiene presencia en la teología. Yo solo la encontré expresamente en un autor americano, en Haidt. Que, claro, si Jesús ya ha resucitado y es el modelo de nuestra resurrección, quiere decir que lo que ha sucedido en Jesús es lo que sucede con nosotros, o mejor, lo que sucede con nosotros es lo que ha sucedido con Jesús. Y entonces, si Dios ha resucitado a Jesús ya cuando muere, o si queréis, morir es ya resucitar, o como dice muy bonitamente Hans Kim, Jesús muere hacia el interior de Dios. Es decir, muere, pero al despertar, digamos, se encuentra en los brazos del Padre, se encuentra plenificado y glorificado. Esto lo descubrimos en Jesús. Pero yo creo que si lo descubrimos en Él, lo descubrimos para todos nosotros. Lo que quiere decir que también todo cristiano y toda persona que muere en la comunión con Dios, muere hacia el interior de Dios y se encuentra ya resucitada. Pero todavía más, si esto sucede ahora, es lo que ha estado sucediendo siempre desde el comienzo del mundo. Porque Dios no empieza a querernos ahora, ni empieza a querernos con Jesús. Jesús nos revela que Dios nos ha querido siempre. Igual que decimos, Dios es Abba, nadie lo dijo con tanta fuerza con tanta convicción como Jesús de Nazaret, y a partir de él, en el Antiguo Testamento apenas hay algunos ejemplos, pero no se atrevían prácticamente a llamarle a Dios Abba, Padre, Padre y Madre. ¿Por qué? Había peligro de idolatría, y además todavía quedaban muchos restos de aquel temor de Dios, el Dios de los ejércitos, etcétera, etcétera. Jesús, ya que suscita esa confianza, dice, no, confianza plena. Dios es el Abba, el Padre y Madre en quien podemos confiar plenamente. Pero significa que Dios empezó a ser Abba con Jesús. O lo que significa es que en Jesús descubrimos que Dios era siempre el Abba de la humanidad, aunque la humanidad no había caído en la cuenta y le tenía miedo a Dios y podía pensar que Dios nos mandaba pestes y castigos. Es decir, en Jesús, por eso es la plenitud de la revelación, descubrimos lo que Dios era desde siempre. Pero yo creo que con la resurrección sucede igual. Descubrimos que Dios desde siempre es el que resucita a los muertos. Por lo tanto, yo creo que es alegre, esto es una noticia muy bonita, pensar que desde que hay humanidad, Dios ha estado resucitando a nuestros antepasados. Todo hombre y toda mujer, desde que hay humanidad, al morir se ha encontrado resucitado en los brazos del Padre. Y si nos fijamos ya en el mismo Evangelio, cuando Jesús habla de los patriarcas, que para ellos eran lo primero de la humanidad, dice que están vivos, porque dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, o de Abraham, Isaac y Jacob, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por lo tanto, la idea de entrada es nueva. Pero yo creo que cuando uno la descubre, dice, pero esto es evidente, tiene que ser así. A mí al menos me lo parece con mucha claridad. Y me consuela pensar, porque lo que os decía al principio, pensar que el cristianismo es una excepción, es una cosa rara en el mundo, no. Yo creo que es la intensificación, gracias a Jesús, de algo que está ahí presente en la historia y que Jesús, como hizo con tantas cosas, llevó a su plenitud. Bueno, entonces ya para acabar, como a mí me hablaron de las religiones, quiero ser un poco fiel al título, ¿no? Y entonces comparar un poco con la idea griega. Indudablemente, los griegos tenían una antropología distinta, porque estaba muy metida la dualidad cuerpo-alma. Pensaba que incluso tenían aquella frase soma-sema, que en griego es, jugando con las palabras soma-sema, es cuerpo-sepulcro. El cuerpo era como el sepulcro del alma. Y por eso la liberación era, la muerte era la liberación. Morir era que el cuerpo se pudría y por fin el alma podía respirar libre. Si habéis leído el Fedón, la muerte de Sócrates, veis como cuando Fedón le dice, ay Sócrates, ahora cuando te mueras, no sé qué, y Sócrates varias veces se enfada con él, a ver si convencéis a Fedón de que yo no me muero, que quien se muere es mi cuerpo, pero yo voy a entrar en un estadio mucho más feliz, que voy a poder hablar con los grandes sabios y filósofos y lo voy a pasar muy bien. Claro, para una persona bíblica esto no le cabía, porque tenía una antropología unitaria. De todos modos, cuando se ve bien lo que ellos querían decir, como lo que querían expresar era que la vida no se acaba totalmente, también los griegos, aunque tenían esta idea, y no hay que negarla, también ellos intuían que era la persona entera la que se salvaba. Pero esta diferencia con la Biblia existe. E incluso si tuviéramos tiempo podíamos analizar cómo esta idea de esta dualidad de los griegos les ayudó en la última etapa de la Biblia a caer en la cuenta de la resurrección. Porque, como os decía, la antropología unitaria de la Biblia, que la persona era una unidad indisoluble, al morir les hacía muy difícil creer en el más allá. Entonces, el contacto con la cultura helenística en la última etapa de la Biblia, al ver que los griegos hablaban, a veces me salen palabras en gallego, los griegos hablaban con mucha más facilidad del más allá, de la inmortalidad, les hizo ellos caer en la cuenta, luego Dios también a nosotros nos salva. Y de hecho, en los últimos libros, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, hay expresiones dualistas. El alma se va al cielo y el cuerpo va a la tierra. Es una la misma suerte de los hombres y de los animales, etcétera, porque el cuerpo se corrompe. Esto nos indica aquello que yo decía, que tenemos que ser modestos y dialogantes. Los griegos tienen, creo yo, una concepción menos completa, diríamos, menos integral, porque tienden a concebir una vida en el más allá demasiado desencarnada. Mientras que en el cristianismo decimos que es la persona entera, aunque no sea una persona con un cuerpo material, pero justamente las narraciones de la resurrección indican que Jesús es el mismo. Por eso esa escena tan tierna, por ejemplo, que por un lado es imposible, pero cuando San Juan nos pinta a Jesús ya resucitado en el lago de Nazaret, haciéndoles la comida, asándole un pescado a los apóstoles, para dar que decir, mira, Jesús es el mismo de antes, tiene la misma ternura, etcétera. Pero claro, y que le pone comiendo a él también, un resucitado comiendo, ya veis que es un absurdo. Pero como parábola es muy bonito, porque indica el mismo cariño que nos tenía, la misma compasión que nos tenía, sigue teniéndola ahora. Jesús es el mismo, solo que glorificado, ya no limitado, porque conviene pensar, cuando yo digo que el cadáver se quedó allí, no es porque Jesús ahora sea menos, sino justamente porque es mucho más y el cuerpo material no se lo permitiría. Yo estoy ahora aquí, pero me encantaría también estar en Santiago de Compostela. No puedo estar al mismo tiempo. Jesús sí, justamente porque ya está libre de las ataduras del cuerpo. Y el otro gran capítulo de comparación, pues podía ser con la tradición india. La tradición india, que es muy importante, y de hecho ya veis que hoy hay un enorme contacto entre la India y Occidente, a nivel religioso y filosófico, viven mucho la identidad con el absoluto, pero tienden a vivirla en categorías no personales, por lo menos una parte, la que dialoga más, porque hay aquí habría, si tuviésemos tiempo también, habría, porque yo creo que hay muchos tópicos en la India. Pero bueno, como lo que ha llegado es sobre todo la visión dura del budismo Hinayana, el budismo monacal, muy especulativo, y a veces la especulación de los Upanishads, que eran también una filosofía muy especulativa, contra la que, por cierto, reacciona Buda. Entonces tienden esa parte de la India, no toda la India, pero esa parte, a concebir que como somos idénticos con el absoluto, solo que la apariencia nos parece que tenemos cuerpo, tenemos un cuerpo pero que es meramente aparente, y que lo interesante es liberarse de esto para identificarse con el absoluto, como una gota de agua que se cree mucho, pero cuando es verdaderamente es cuando se diluye en el océano. Al usar categorías de no tipo personal, sino el uno, identidad con el uno, el agua que se identifica con el océano, etcétera, etcétera, entonces la vida en el más allá, por lo menos en esta parte de la tradición india, tiende a verse como una disolución de la personalidad que se identifica tanto con el absoluto, con el todo, que prácticamente desaparecería la persona. Si fuese así, porque, y lo digo así porque a nosotros nos cuesta mucho entender qué querían decir o qué quieren decir en esa tradición, esa cultura tan distinta de la nuestra, cuando hablan de esto. Porque yo no soy capaz de creer que cuando Buda hablaba del nirvana, que parece que es la nada, pero si él está buscando la liberación del dolor, no creo que sea una liberación para desaparecer. Y de hecho habla del nirvana, por un lado, como nada, pero también como plenitud. Una comparación, por ejemplo, cuando tienes mucha sed y bebes, se apaga la sed. Pero no es porque desaparezcas, sino porque ahora estás más pleno. En todo caso, lo que quiero decir es que en la medida en que usen categorías no personales, que lleven a concebir el más allá como una pérdida de la identidad y del yo, o si lo queréis, como que el más allá sería todo indiferenciado, en que los cariños que tenemos aquí, las relaciones que tenemos aquí desaparecen, entonces no habría resurrección. Yo recuerdo que cuando se murió mi padre, mi madre me preguntaba muchas veces, oye Andrés, y allá yo conoceré a tu padre, porque entonces no me importa morir. Yo le decía, claro, es que si hay resurrección y perdiéramos los cariños y las relaciones con los demás, eso no era resurrección. Es decir, si resucitamos, resucitaremos nosotros plenificados. Entonces nuestros cariños, nuestras relaciones, claro que se tienen que conservar. Eso sí, sin límites. Ya un cariño no será un cariño egoísta. El querer a unos no nos impedirá querer a otros. Y como a Jesús, toda persona puede sentirse querida ella plenamente por Jesús, pero eso no implica que Jesús no quiera a todos los demás, aunque aquí a nosotros nos limita mucho. Querer a una persona, incluso por el tiempo, te impide querer con la misma intensidad o con a los demás. Pero cuando Jesús está resucitado, puede querer a todos sin límites. Bueno, lo que quiero decir, para no enrollarme, En la medida, y lo digo modestamente, en que la tradición oriental, una parte, pueda traducir la vida más allá de manera impersonal, yo creo que en esa medida no es, tiene algo que aprender del cristianismo. Igual que nosotros, tenemos que tener cuidado, aprender de ellos, que la vida en el más allá no puede ser una copia de esta, porque entonces no resucitaríamos. Y está muy metido en el imaginario colectivo ver la resurrección como un cadáver que vuelve a la vida, como una revivificación. Y por eso sigue hablando que Jesús podía aparecerse, podía tocarse. Fijaros bien, una de las cosas que a mí me extrañó, y se comprende porque los ingleses son siempre ingleses, uno de los autores, gran conocedor de la Biblia, Wright, que acaba de publicar, además, cuando escribí el primer tomo todavía no estaba publicado, pero en el segundo ya, en la segunda edición ya está, acaba de publicar un tocho que creo que deben de ser de unas 800 páginas sobre la resurrección, en la que sabe todo, y sin embargo llega a decir que a lo mejor al resucitado con una cámara de vídeo, aunque no siempre, y con un magnetofón se le podría captar. Eso a mí me parece un disparate tan grande de un hombre súper inteligente y que sabe de estas cosas mucho más que yo. Pero es que yo creo que es el esquema imaginativo que queda de la resurrección como un volver a esta vida. Y entonces, claro, vienen esos esquemas. Bueno, entonces, así como he dicho, que en la medida en que lo oriental nos lleve a despersonalizar, nos puede ayudar a comprender que la resurrección es algo mucho más grande que lo que vemos empíricamente, que justamente por ser identificarse con Dios, pero identificarse en comunión personal. Y aquí intuimos que cuando una persona se identifica con otra, puede decirle todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, o como en Tristán y Isolda, que es precioso cuando le dice tú eres Isolda, yo soy Tristán. Esta identificación, el amor. Pero no es perder la personalidad. Cuando una persona ama mucho, se identifica con la otra, pero su ser auténtico se identifica, no se disminuye. Por lo tanto, nuestra comunión con Dios, nos identificaremos con Él, pero no se disminuirá nuestra persona, sino al revés. Nos sentiremos afirmados hasta el final. Hay una frase, y ya con esto acabo, de San Ignacio de Antioquía, que a mí me gusta mucho. Llegado allí, seré plenamente persona, que me encanta. Llegados a la comunión personal, pues seremos plenamente personales, y eso es lo que la idea de resurrección, creo yo, que aporta a la cultura y a las religiones. Por lo tanto, con esto acabo, y si queréis ahora abrimos un diálogo, etcétera, etcétera.
Si alguien tiene alguna pregunta.
Padre Andrés, por un tiempo nuestra iglesia prohibía todo atropello, digamos, contra el cuerpo que quedaba después de la muerte, y entonces casi con excomuniones en caso de que el cuerpo fuera quemado o maltratado, lo que sea, porque ese cuerpo, según la visión que nos daban de la fe, al final de los tiempos resucitaría. Entonces hay que tratarlo con sumo respeto. La visión de la iglesia ha cambiado y ahora no tiene ningún inconveniente que ese cadáver, que ya cumplió su misión en el momento de la resurrección, pues en la muerte ya se cumplió, entonces puede hacerse con ese cadáver lo que se quiera, pues quemarlo, tirarlo, lo que sea, porque ya no tiene sentido. Y la persona, bueno, sería una pregunta si es correcta mi cosa. Y una pregunta, ¿podemos afirmar entonces que los hombres y las mujeres en el momento de nuestra muerte resucitamos?
Gracias. Muy bien, así ya puedo hablar desde aquí. Pues las dos preguntas me parecen espléndidas. Simplemente yo diría que no porque este cuerpo ya no entre en la resurrección, porque es material justamente, no tenemos por qué despreciarlo, pero sí no pensar que esto es lo que va a resultar al final, porque además ya, curiosamente, ya los padres de la iglesia lo decían. Entonces, ¿qué pasa con un caníbal que come a otro? Entonces, ¿quién resucita y cómo se hace todo eso? Esto es claro, ¿no? O un pez que come un cadáver, entonces, ¿qué pasa con eso? Es claro que lo material, como decía San Pablo, la carne y la sangre no pueden ver la inmortalidad. Eso claro. Y el hecho de que la Iglesia espontáneamente haya admitido hoy la cremación implica que ya hemos caído en la cuenta, a lo mejor sin pensárselo demasiado, que efectivamente la resurrección no depende del destino de nuestro cadáver, aunque nos merezcan nuestro respeto. A mí me parece muy bonito pues que la gente visite las tumbas de sus seres queridos y tal, sobre todo si aprende a pensar como un retrato. En el retrato no besas al papel, aunque beses el retrato, besas a la persona, es un gesto simbólico. Pero yo creo que en una visita al cementerio conviene acostumbrarse, no se trata de estos huesos o estas cenizas, sino que ellas me recuerdan mi comunión real con la persona que está viva y resucitada en Dios. Igual que cuando vemos un crucifijo, no queremos el crucifijo, sino que eso nos haga simbólicamente vivo, que Jesús está resucitado y está presente en nosotros. Con lo cual ya estoy contestando a la segunda. Efectivamente, lo que a mí me parece muy consolador de esta visión es que morir es ya resucitar. Por lo tanto, cuando nuestros difuntos están ya resucitados y podemos, y aunque a veces resulta así un poco, da un poco de repeluco, hablar con ellos y orar con ellos. Y el último capítulo de mi libro justamente habla de este tema, una Eucaristía, la celebración de la muerte. No es que a mí cada vez os confieso que me repugna más. No es convencer a Dios de que sea bueno para que sea bueno con los difuntos, o para que nos siga atormentándolos en el purgatorio, que casi me parece una blasfemia, porque Dios le quiere a nuestros difuntos mucho más que a nosotros, sino que justamente la Eucaristía es proclamar nuestra fe en que nuestros difuntos están resucitados en Dios y vivir más intensamente nuestra comunión con ellos. Exactamente igual, en su debida medida, claro, como siempre, ¿qué hacemos con Jesús? A nadie se le ocurre ofrecer una Eucaristía por Jesús a ver si Dios le libra de no sé qué. Porque la Eucaristía primordialmente es vivir en comunión con nuestro hermano difunto Jesús de Nazaret. Ya veis que digo esta frase que la primera vez que la dije yo mismo me quedé sobrecogido. Pero es la pura verdad. Jesús es un difunto, ¿no? Es alguien que ha muerto y que está vivo en Dios. Bueno, pues cuando nosotros celebramos un aniversario o una liturgia de los difuntos, estamos celebrando la resurrección y nuestra comunión real y tratando de afirmar nuestra fe y nuestra esperanza en la resurrección con Jesús ante todo y con estos difuntos en cuanto que como cristianos están unidos y viven con Jesús.
Buenas tardes, doctor. Me gustaría conocer su punto de vista, su opinión sobre el aspecto de la reencarnación.
Claro. Es lo que no tuve tiempo de tratarlo al hablar de la India. Me fijé solo en el aspecto de la identidad personal. La reencarnación está muy ligada al ciclo natural. Cuando la resurrección, la vida más allá, se unía mucho al ciclo natural de muerte y resurrección y vuelta, invierno, primavera, entonces era fácil pensar que con la vida humana sería igual, aparecía la humanidad, desaparecía la humanidad, volvía a aparecer el ciclo, el tiempo cíclico, y eso también se aplicó a los individuos. Y en la India lo que hicieron de alguna manera fue darle un carácter más ético a esta visión naturalista. A mí personalmente me parece una visión superficial, aunque reconozco que son muchos los filósofos profundos, por lo tanto he dicho una bobada, porque hay gente muy profunda y muy filosófica que les parece que la reencarnación es una idea muy importante. A mí, yo no soy capaz de verla como importante ni como profunda, no, personalmente. ¿Por qué? Porque si alguna experiencia radical tenemos es de la historicidad única del ser de cada uno. Si yo le pregunto a alguien, ¿quién eres tú?, me tiene que contar su historia. Yo soy esta persona que he nacido en tal sitio, si quiero conocerla a fondo, que tengo estas experiencias, estoy en estas circunstancias. Es decir, que cada uno de nosotros es una historia única y tenemos la intuición de que esto puede ser planificado por Dios. Pero si Dios me planifica a mí, me planifica a mí que soy yo, Y si yo ahora me dijera, no, que tú eres tú, pero ya has sido, en primer lugar, que no tiene eficacia, efectividad ninguna en mi vida. Es decir, que a mí, ahora si alguien me dijera, no, tú eres reencarnación de los vivos. Perdone usted, yo soy yo. Yo soy esta persona que me he ido construyendo en relación con los demás, en las opciones que he tomado, en los aciertos, en los errores. Pero eso, el descubrimiento de la historia, la valoración de que nos construimos en nuestra historia, para mí me parece tan radical. Y una experiencia, además, tan evidente, que una experiencia como la reencarnación, de que yo soy repetición de otro y que seré repetición, yo no soy capaz de pensarlo, lo digo sinceramente. Aunque ya digo, reconozco que hay mucha gente que le fascina esa idea y que incluso quieren encontrarlo en algo en el Nuevo Testamento, creo que eso no hay. Cuando se quiere decir que bueno, también algunos padres, no, ni siquiera Orígenes, que hablaba de la eternidad de las almas y tal, tiene reencarnación. Porque me parece incompatible con esta idea del Dios que nos crea por amor, que nos llama por nuestro nombre, que nos trata como a un tú. Y como decía Hegel, que la idea de persona justamente se ajustó definitivamente con el cristianismo, porque cada individuo se siente un absoluto ante Dios, que Dios le hace absoluto, no absoluto frente a Dios, sino que la relación con Dios nos da un valor infinito a cada persona. Yo creo que la idea de reencarnación en esto no entra. Y creo que a la India le podemos aportar esto. Repito, de ellos podemos aprender muchas cosas, pero como decía antes, este carácter estrictamente personal e individual, pero individual no individualista, sino individual en comunión, y yo creo que esto es lo específico nuestro que podemos aportar. No sé cómo, si contesto más o menos.
Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo compaginar esta idea de la resurrección en el momento de la muerte con la idea del juicio final que aparece también en la Biblia?
El juicio final yo creo que es una gran parábola. Es una gran parábola. Primero, si lo tomas a la letra, claramente es imposible juntar a toda la humanidad donde se juntaba a toda la humanidad, que además presuponía que volvían con los cuerpos. Yo lo que quiero, hay una idea bonita, es decir, la historia humana es una historia abierta e inacabada. Y además, ¿quién tiene razón? ¿Tenemos razón los cristianos, los ateos? No lo sabemos, a ciencia cierta, nosotros creemos acertar, ¿no? Pero la historia humana, mientras no esté completa, está abierta. Y entonces yo creo que es una intuición la que se nos dice ahí, que estamos en camino, que no podemos, incluso nuestros difuntos están resucitados y planificados en Dios, pero al mismo tiempo están todavía abiertos a la historia. Mis padres que están muertos, es claro que no pueden considerarse acabados totalmente mientras mi comunión plena con ellos no sea plena con ellos. Están abiertos a nuestra historia. Por eso hablamos de la comunión de los santos. Orígenes decía una cosa muy bonita, dice, Cristo de alguna manera seguirá en la cruz mientras haya una alma que sufra y que no esté salvada, ¿no? Bueno, pues yo creo que el símbolo, llamémoslo así, del juicio final, quiere decir esto, que llegará un momento, no sabemos cuándo, que la historia humana se totalizará cuando ya todas las personas, al acabarse este mundo, pues entren en Dios, y entonces allí será, diríamos, todos sabremos la verdad. Todos nos encontraremos con el amor, con el juicio, que a mí no me gusta hablar del juicio de Dios, sino con el amor de Dios que nos salva y que nos planifica. Entonces es un símbolo muy bonito, pero no para tomarlo a la letra, sino para indicar esta apertura de la historia y que esperamos que un día será totalizada cuando todas las personas entren en la comunión con el Padre.
En esta misma línea, la idea de identidad personal en lugar de identidad material y del respeto absoluto del Dios que nos creó por amor para decirnos no morirás. Y el rol de la libertad humana, es decir, de la posibilidad real de que alguien no quiera resucitar. En otras palabras, de que no quiera entrar en comunión plena con Dios.
Es una gran pregunta, que en el fondo es el problema de la salvación-condenación, ¿no? El que se niegue a que Dios le resucite. Claro. Como Dios nos trata con todo el respeto y con todo el amor, claro, Dios no puede salvarnos a la fuerza, porque una salvación a la fuerza no sería salvación, ¿no? A personas libres. El gran problema, yo he escrito un librito que se titula ¿Qué queremos decir cuando, lo conoces, cuando decimos infierno? y traté este problema. Yo hubo un tiempo cuando escribí el Recuperar la Salvación que fue mi primer paso. Dije, bueno, pues si alguien le dice que no a Dios, que no acepta su vida eterna, bueno, pues se muere y se acabó, ¿no? Como Dios no nos salva a la fuerza, no aceptas su salvación y te mueres. Yo ponía ahí un ejemplo, una persona que esté ahogándose en un estanque, yo que estoy en la orilla y no sé nadar, pero tengo una gran pértiga, yo puedo tratar con todo mi interés de salvarla y le alargo la pértiga, con lo cual la arrastro a la orilla y se salva. Pero si la persona no quiere agarrar la pértiga, se muere. No porque yo lo quiera, y a mí me da mucha pena, se moriría. Esa fue mi primera opinión, que sigue habiendo mucha gente que lo sostiene. Más de la que yo creía, incluso en la historia de la teología, ¿eh? Aunque se hablaba del infierno o castigos, a mí me tuvieron asustadísimo con el infierno, ¿eh? Aún hoy sigo yo todavía hoy sigo con el trauma de los ejercicios espirituales, así que mi querido Javier, me perdonas, ¿eh? Pero los ejercicios todavía me tienen traumatizado por aquellas horribles meditaciones del infierno de nuestros queridos padres. Bueno, entonces eso es una liberación, porque ya no es un Dios que castiga, sino un Dios al que le impide salvarte. Hoy he dado un paso más, que no sé si es más acertado o no, a mí me parece más acertado. Y es que yo no creo que exista nadie que renuncie totalmente a la vida. Yo creo que incluso la persona que más se oponga a Dios será porque está confundido, porque tiene, pero yo creo que toda persona en el fondo quiere vivir. O dicho de otra manera, yo no creo que haya nadie que diga un no absoluto a la salvación. Igual que no hay nadie que mientras estamos en el cuerpo le diga un sí absoluto a la salvación. Aquí yo veo gente muy santa, pero aquí no hay nadie totalmente santo aquí en la sala. No. ¿Por qué? Porque como somos libertades limitadas, no somos capaces de ser totalmente buenos. Pero por lo mismo tampoco somos capaces de ser totalmente malos. Entonces Dios, yo creo que como no desea más que salvarnos, y además no sabe hacer otra cosa más que amar y salvar, pues aprovechará lo poco o lo mucho que haya en cada persona para salvarse. Entonces, ¿qué significa la no salvación, la condenación? Bueno, pues eso, el realmente impedirle a Dios que te salve más plenamente. Y eso es horrible si lo pensamos. Perder plenitud, perder capacidad por toda la eternidad, si lo pensamos bien, es horrible. Es horrible. Y por eso el diálogo salvación o la dialéctica salvación-condenación no es una broma. Y esta teoría, que es una teoría, es una hipótesis, yo no puedo decir que eso sea la verdad, a mí me la parece, creo que no le quita seriedad al problema de realizarnos en el amor de Dios de la manera más plena posible y procurar que mi vida sea cada vez un sí más abierto, más agradecido, más adorante al Dios que nos quiere salvar.
Sí. A propósito del comentario, la frase que dijo, desde que hay humanidad los humanos han resucitado en Dios, mi pregunta es, enfocándonos en la teoría de la evolución, ¿en qué momento de la evolución empezamos a tener alma?
Digo, eso ya no me lo preguntes a mí. En primer lugar, no lo sabe nadie. Y esa es una pregunta que tenemos ahí de tipo científico, filosófico, que igual que cuando empieza la noche y acaba el día, cuando acaba la infancia y empieza la adolescencia. Y hoy creo que tenemos que tener mucha humildad. Nosotros podemos decir a posteriori, donde hay una persona con libertad y conciencia de sí misma y preocupación por el sentido de su vida y su muerte, hay una persona. Mientras no hay eso, no lo hay. Pero cuando eso se produce, no lo sabemos. Yo al menos no. Pero eso no es problema. Es decir, no es problema a este nivel, es un problema de estudiar cuando se produce la hominización como tal, el homo habilis era ya humano, no lo era, no lo sabemos. Así que perdona que no puedo contestarte porque no lo sé.
Y también la última frase, llegados ahí seremos plenamente personas.
Eso sí que me gustó.
Mientras no llegamos ahí, ¿qué somos?
Somos personas, pero no plenamente realizadas. Acabas de escucharme que no hay aquí plenamente santo. Y la Biblia dice, el justo peca 7 veces al día. En ese sentido lo digo. Somos, si quieres un sentido, somos plenamente personas. Lo que quiere decir que no somos personas plenamente realizadas. De hecho, crecemos, ¿no? Tú esperas madurar como adulto, ser todavía más libre de lo que eres, más cariñoso, supongo, y más bueno. Pues eso es lo que... Allí nos encontraremos planificados en Dios y ya estaremos límites pues de nuestros egoísmos, etcétera, etcétera.
¿Qué opina usted del vegetarianismo en cuestión del respeto a la creación de Dios universal?
Pues que respeto mucho a los vegetarianos. Aún, claro, no, y además lo digo en serio, pero que de todas maneras, como eso es una tragedia el tener que comer, porque hay que, es horrible. Porque el tener que comer es vivir a costa de otras vidas. Mors tua vita mea, tu muerte es mi vida. Eso es horrible. Pero yo creo que como los seres que no son conscientes y libres no tienen esta entidad humana, no tienen inmortalidad porque no les interesa, no lo viven, pues dado que la alimentación es una necesidad, pues es un mal menor el tener que alimentarse. Entonces, si una persona es tan sensible o a ella le parece que lograr prescindir de la vida animal y alimentarse solo de vida vegetal es mejor, yo la respeto y además lo digo con toda sinceridad, aunque diría que también ella está matando vida y también vida animal, porque es difícil tener un vegetal donde no hay organismos que no son puramente vegetales, pero en todo caso, yo la respeto. Esto, hay alguna religión en la India, el jainismo, el jainismo lo llevó a tal extremo que iban apartando, barriendo el camino para no pisar hormigas y tal, y Jina, el fundador, llegó a dejarse morir de hambre, tanto por ascética como por no eliminar vidas. A mí me parece una exageración, pero una exageración que dice, pero mira, por lo menos es una llamada a ser muy respetuoso con toda clase de vida. Así, a mí destruir una planta o cortar una flor porque sí, cada vez me repugna más, te lo digo, y no te digo ya matar un animalito, eso, indudable. Ahora, ahí es otro aspecto trágico que del todo no lo podemos evitar.
Buenas tardes, doctor. Al escuchar yo que con la muerte se llega a la resurrección o es el paso siguiente, desde ocio en mí la duda de dónde quedaba el infierno, que ya quedó respuesta, contestada. Ahora, ¿en dónde queda el purgatorio? ¿Qué papel juega en este camino a la resurrección?
Muy bien. La verdad, gusto estar con un público tan inteligente, Bueno, cuando yo hablo que morir es entrar ya en Dios, pues diría que es entrar ya en la dimensión de Dios, y entonces no quiero decir que ya sea simplemente la gloria o tal. Bueno, de todas maneras, ya sabes que hoy normalmente la teología del purgatorio no se interpreta como un lapso temporal, sino como una conversión última y definitiva en ese encuentro con Dios. Posiblemente lo que significa es lo que estoy diciendo aquí, que incluso el más santo o la más santa de aquí, al morirse, no estará totalmente limpia y purificada de egoísmos, etcétera. En el momento del encuentro con Dios habrá como, diríamos, como un arrepentimiento, como una conversión, y eso es lo que hoy se tienen de interpretar como lo que se quería decir con la verdad del purgatorio. Pero no es que hay unas almas allí en el fuego sufriendo, porque eso es absurdo, vamos. Además es curioso, perdona que lo cuente así, porque a mí mismo me hizo gracia cuando caí en la cuenta. Yo allí en Santiago, en mi Galicia, paso por delante de la Iglesia de las Ánimas, que hay mucha devoción a las ánimas y eso, porque claro, los sacerdotes hemos mucho metido en la idea de que había que los sufragios y tal. Entonces, en el dintel tiene justamente las almas del purgatorio, por lo tanto tiene allí las llamas y gente en el purgatorio. Pero yo un día caí en la cuenta que aquellos están allí tan tranquilos y tan rodeados. O sea, que están en las llamas, pero están tan tranquilos. Dije yo, o sea, que el artista ya tenía la intuición de que lo que contaban del purgatorio no debía ser muy verdad. Porque yo mismo me reí cuando caí en la cuenta. Y dije, están en la llave, pero están tan tranquilos. ¿No? Bueno.
Sí, buenos días. Sí, me llamó la atención cuando dijo que en la antropología teológica del Antiguo Testamento, el hombre es considerado una unidad, o sea, cuerpo y alma. La pregunta es, ¿los judíos ¿qué piensan de la vida más allá o cuál es el sentido de su vida? ¿Es exclusivamente terrenal? Y la otra pregunta es, leyendo acerca de lo que fue el anuncio de su conferencia, mencionaba lo que es filosofía de la, que usted es especialista en filosofía de la religión y en teología fundamental o sistemática, no recuerdo.
Sí, señora, sí, sí.
Dentro del contexto cristiano en el que estamos, ¿cuál es la línea divisoria entre filosofía de la religión y teología?
Ah, amigo. Gracias. Son dos preguntas. La primera, ya dije cómo en el Antiguo Testamento, al final, ya caen en la cuenta de que yo resucito. O sea, se produce, digamos, la revelación de la resurrección. Y en el tiempo de Jesús era prácticamente universal. Y a partir de ese momento se afirmó más. La tradición judía ortodoxa, por lo menos, cree en la resurrección. Claro, vosotros sabéis que hoy los judíos están muy divididos. Hay judíos muy secularizados, incluso ateos, y solo se consideran judíos por la raza. Claro, el que sea ateo no cree en la resurrección. Los otros sí que creen en la resurrección. Ya las explicaciones son distintas porque, claro, como ahí, el cómo no lo sabemos ni nosotros ni ellos. Pero si a mí cuando me preguntan cómo, mira, yo eso prefiero dejárselo a Dios. Yo creo que me sentiré siendo yo mismo potenciado por el amor de Dios, pero no me preguntes cómo, porque mi mente ahí patina. Y entonces ya los modos que ellos lo tengan, bueno, pues puedes coger la enciclopedia judaica y ver las distintas teorías y tal, que yo creo que no se diferenciarán mucho de las cristianas, pero no sé. Y lo otro, teología fundamental y filosofía de la religión, si te doy mi opinión, yo cada vez las veo más como lo mismo. Sería lo mismo visto desde dos puntos. Cuando yo hago teología, que es lo que más me apasiona, digo la verdad, hago una teología crítica, ya lo habéis visto hoy, es decir, que era una teología que realmente, que no comulgue con ruedas de molino, sino que realmente yo pueda, como una persona actual, apropiarme mi fe. Nunca la comprenderé del todo, pero no quiero decir tonterías acerca de ella, porque una cosa es no comprender del todo y otra decir tonterías. Y yo nunca comprendo del todo mi fe, pero lo que digo quiero que sea coherente. Bueno, entonces al hacer una teoría crítica tienes que usar todos los instrumentos críticos de la filología, de la filosofía y de todo. Bueno, y al mismo tiempo, si yo hago filosofía de la religión, supuesto que soy un filósofo de la religión que ha descubierto a Dios, porque hay filósofos de la religión ateos para convertir a la religión, ¿no? A Anthony Clew y otros, entonces claro, esos no tienen nada que ver con la teología. Pero yo me refiero a un filósofo de la religión que descubra la existencia de Dios y que entonces trate de comprender entonces cómo es Dios, en la medida en que podemos, lo poquito que podemos saber, cómo es nuestra relación con Dios, entonces ya tiene que entrar en aquello que la humanidad ha descubierto de Dios a través de las distintas religiones. Igual que en filosofía no empieza a pensar hoy, sino que estudia qué pensó Platón, qué pensó Aristóteles, qué pensó Nicolás de Cusa, qué pensó Hegel, etcétera, pues también qué pensaron las distintas religiones, los distintos teólogos. Y entonces, como ves, se acercan uno al otro. Son dos puntos distintos de partida, pero en lo mismo. Y yo cada vez los veo más unitarios, y en mi persona al menos así lo vivo.
¿Qué se puede pensar de las personas que opinan que que dada la bondad de Dios y el amor que nos tiene, cómo se puede comprender o imaginar la posibilidad de vivir lejos de Él por toda la eternidad?
Es lo que decíamos antes a propósito de la salvación y eso. Yo creo que no existe, porque un universo en el que al final, cuando todo se totalice, quedase ahí una parte de la humanidad sufriendo, a mí me pareció horrible y que no tendría sentido. Pero a veces se dicen estas cosas horribles en teología. ¿Queréis creeros que Santo Tomás, citando a algunos padres, llegó a afirmar que la contemplación de los tormentos de los condenados en el infierno aumenta el gozo de los justos en la gloria? Ya os podéis imaginar que Nietzsche, que cita la frase, se pone las botas para atacar al cristianismo. Bueno, es que a veces cuando se ponen malas premisas o se tienen tal, se pueden decir, incluso una persona tan santa y tan superinteligente como Santo Tomás pudo llegar a afirmar eso, por la concepción de la armonía del mundo y de aquello de la justicia y tal. Pero es horrible que se pueda llegar a decir eso.
Padre, buenas tardes. He tenido tres experiencias de muerte muy fuertes en mi vida. En una de ellas, una hemorragia pavorosa. Y en
hablando
una,
de experiencias personales.
Sí, ¿ah? Experiencia personal. En una de estas experiencias de muerte, yo sentí como que una parte de mí, que yo digo, mi espíritu, como que se empezó a desprender de mi cuerpo. Y escuchaba voces muy lejanas, estaba yo como ya en una inconsciencia profunda. Y vi una luz increíble, maravillosa, indescriptible, que no tengo palabras para poder decir cómo era, pero un estado de una paz tan intangible que nunca en mi vida consciente he tenido. Yo quisiera que usted me aclarara un poquito si eso sería como un espejismo, una visión, un anhelo, una irrealidad. ¿Qué sería?
Yo no soy la enciclopedia espacial, ¿eh? Pero sabe que eso es una experiencia muy común. ¿No ha leído algo de Kübler-Ross o algo así? Eso está muy estudiado. Y es posible que incluso este tipo de experiencias hayan ayudado a creer en la resurrección, a creer en la vida en el más allá. De todas maneras, claro, eso no es el más allá, es el más acá. Sí, y eso es una experiencia psicológica que posiblemente tenga una base en cierta, parece que hay ciertas sustancias que cuando hay peligro muy inminente de muerte, potasio sobre todo creo que es, que se desprenden e influyen en el cerebro, y por eso dicen que normalmente la muerte es dulce a pesar de todo, que el morir es dulce. Y entonces puede que eso implique que la psicología humana, al entrar en ese momento, pues produzca esa sensación. Y a lo mejor es un síntoma de que justamente entramos en la felicidad de Dios. Pero claro, yo ahí no lo sabemos. Y hay estudios de eso bastante. Hans King también habla de eso en algún momento. Yo creo que son cosas... Lo que es cierto, yo otra persona también, a la cual ya hace años, una persona joven, también me contó la misma experiencia que usted, así en vivo, y también y que les cambia mucho la vida. Eso lo dicen todos. Que os da una serenidad, una relativización de lo demás. Y yo creo que hay que aprovecharlo, porque es una experiencia muy bonita y muy positiva. Ahora, ¿en qué medida eso puede indicar un contacto distinto? Yo no lo sé. De todas maneras, como son experiencias extremas, ¿no?, en que realmente y estamos apoyados en Dios que nos está creando, yo lo dejaría así abierto, lo aprovecharía, lo saborearía, ¿no?, lo comunicaría, que me parece muy bien que lo comunique a los demás, y dejarlo en ese misterio que sabemos poquito, por eso que somos poca cosa.
Buenas tardes. Mi pregunta es respecto a lo siguiente. Si hablamos de que la Biblia nos menciona como un código de comportamiento positivo, de respeto hacia los demás, de coexistencia armoniosa y demás, todos al morir resucitamos, ¿qué sucede con aquellos que no respetan ese código y por voluntad propia, que son malos, que son negativos y que buscan dañar a los demás? Si todos resucitamos, ¿qué categorías, niveles, juicios existen al respecto?
Vamos a tener distintos sillones, claramente. Bueno, por ahí va lo que decíamos, estamos volviendo a la misma pregunta, ¿entiendes? Si Dios nos salva, salva a cada uno. Por lo tanto, yo diría que nos multiplica, pero multiplica el multiplicador que es cada uno. Y entonces, claro, naturalmente, una persona que haya estrechado su ser, Dios le puede salvar, hablando así brutalmente, como dos. Una persona muy entregada, un San Francisco de Asís, pues suponemos que la habrá multiplicado como 80. Por lo tanto, son distintas plenitudes. Todos se sentirán felices, pero... Y es curioso que ya San Pablo, que habla... sabéis que para San Pablo, como para la mayor parte de los antiguos, los astros eran seres vivos y divinos. Incluso podían llamarles dioses. Y él dice, las estrellas también difieren en claridad. Todas son estrellas, todas son divinas, pero tienen distinta claridad. Por ahí va la cosa. Y yo soy sincero, de estas cosas no me gusta hablar. Por aquello que digo, yo eso se lo dejo a Dios. Yo creo que lo fundamental es que Dios no nos deja caer en la muerte y que nos salva. El cómo, dejémoselo a Él, que sabe un poquitín más que nosotros. Pero por ahí va la cosa.
Sí.
Tenemos tres preguntas más. ¿Hay tiempo de contestarlas?
O hacerlas.
Hacerlas y contestarlas.
Buenas tardes. Rápidamente, nada más, ¿qué opinión le merece el paradigma o en el aspecto de la religión católica del bautismo en cuanto hasta que no te bautices eres hijo de Dios? Y bueno, ese es realmente la pregunta.
Ya. Yo creo que todos nacemos hijos e hijas de Dios. El bautismo de los niños indica que la familia le proclama como hijo de Dios y se compromete a mantenerle un ambiente que vaya cultivando en él su ser hijo de Dios. Por lo tanto, entra en una nueva realidad si el bautismo es sincero. Si se trata de un adulto, lo que quiere decir es que él libremente se acepta y se acoge como hijo o hija de Dios. Por lo tanto, soy hijo de Dios por naturaleza, pero yo puedo aceptarlo o rechazarlo conscientemente. El bautismo es decir, Señor, yo me reconozco como criatura tuya, como hija, como hijo, y te doy las gracias, me arrepiento de lo que puedo oponerse a esto, etc.
Acá. Buenas tardes. Hace rato mencionó que cuando uno muere y resucita, se encuentra libre de ataduras de tiempo y espacio. Y yo he escuchado muchas manifestaciones de que sienten presencia de alguien fuera de este mundo.
Claro, lo que yo decía al principio, sí que nos puede a nosotros parecerlo, o incluso esa vivencia de presencia del difunto querido. Yo creo que es una ligazón psicológica, pero que expresa una verdad. Igual que Jesús, hay veces que si uno es creyente, hay veces que sientes más vivo que Jesús está contigo. Otras veces no lo sientes, pero lo crees. Ellos sí que a nosotros nos ven y nos experimentan, pero nosotros a ellos, como nuestros sentidos son corporales y mundanos, no podemos captarlos. Por lo tanto, yo, como decía, cuando hablan de apariciones o así, respeto eso, pero no creo que responda a una experiencia física, porque el resucitado no es físicamente experimentable por nosotros.
Y respecto a eso de que no pierde su personalidad, ellos podemos creer que nos están acompañando, claro, que nos van a escuchar cuando les hablamos.
Igual, en su medida que lo creemos de Cristo, igual. El modelo de nuestros difuntos es Cristo, por eso es el primogénito de los difuntos. Cuando queramos saber cómo es nuestra relación con nuestros difuntos, pensemos cómo es nuestra relación con Cristo. Naturalmente, siempre en la debida proporción, pero es la misma, el mismo estilo. Igual que somos hijos en el Hijo, pues nuestros difuntos son difuntos en el difunto. Y la relación que tenemos con Cristo, pues la tenemos con nuestros difuntos.
Buenas tardes. En relación con la pregunta que le hacía el chico con respecto a la posición que pudiéramos tener en esta nueva vida, dada nuestra bondad o maldad en la tierra, ¿qué opina de la teoría que dice acerca de la gente que habitamos el mundo y que, poniendo un ejemplo, gente que abusa de niños, o sea, que desarrollan una maldad extrema, que es gente que vive exclusivamente por sus instintos y no desarrolla una vida espiritual y al momento de morir muere completamente como materia porque su alma es siempre como materia, vivió con el instinto como los animales? Y habemos otras gentes que, aunque hayamos sido capaces de cometer un acto que no concuerda con los mandamientos, sin embargo, sí se puede, sí desarrollamos espiritualidad.
Ya. Muy bien. Sí. Pero si os fijáis, es curioso cómo esta pregunta interesa, porque se repite de distintas maneras. Yo lo que para que te diría que la primera parte de tu intervención, por fortuna, no es real. Es decir, no hay nadie totalmente animalizado. No hay nadie totalmente malo. Seguro que si tú o yo pudiésemos hablar con el mayor criminal y pudiéramos llegar a una cierta intimidad con él, descubriríamos muchísima bondad. Yo estoy convencido que el peor criminal, a pesar de ser, y no lo niego, es más bueno que malo. Otra cosa que lo que aparece o lo que haga resulte muy dañino y tal. Pero en el interior toda persona tiene muchos recovecos de bondad, de buscar la felicidad, de buscar la ternura. A veces coge o toma caminos desviados, o por malformación, por traumas infantiles, etcétera, etcétera. Pero no hay, yo creo que no hay ninguna persona que en el fondo no ame la vida y que no quiera ser buena, a pesar de todo. A ver, allá hay uno, no sé si le das o...
Llegar a la teología universal, podría decirse, desde la laicidad. O sea, ser laico, teólogo, la vida.
No sé si entiendo muy bien. Yo, desde luego, lo que te diría que una de mis preocupaciones, que estoy convencido de que mientras la teología no la hagan sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, laicas, no será normal. Es decir, la teología la tiene que hacer la comunidad cristiana entera, igual que la vida. En ese sentido, si yo creo que la teología no será verdaderamente universal, mientras no haya teólogos y teólogas de todos los estados. En ese sentido, y es una de mis preocupaciones de siempre, y por eso yo siempre animo a la gente, Margarita lo sabe, a estudiar teología. Y sobre todo me encantaría que hubiera muchas más mujeres, porque la teología, y ya las hay, muchas, para que haya la sensibilidad femenina aportando y completando una teología que se ha hecho demasiado, muy mayoritariamente por hombres. Y entonces nosotros necesitamos vuestra aportación.
Muy bien.
Ya te entiendo.
Entonces, mi idea no está apegado o ligado a instituciones que pueden, que retrasan esa teología que libera al hombre totalmente sin compromisos de dogmas o prejuicios.
Ya, ese es el padre Javier que está siendo mi samaritano con el lumbago. Te diría que una categoría que a mí me gusta mucho es la de mayéutica, partera. Una auténtica religión hace de partera de lo que llevamos dentro. Y entonces toda religión lo que tiene que tratar es de ayudar a la persona, donde esté, a que descubra esta presencia de Dios que está dentro de todos y de todas, para que vayamos dándola a luz. Entonces la teología no tiene que partir de los dogmas. Los dogmas son conclusiones a los que ha llegado la teología, partiendo de las grandes experiencias humanas, religiosas. Y entonces cuando dialogan las teologías lo que tienen es no empezar por los dogmas, sino ir, yo acabo de hacerlo ahora con la resurrección. Te fijas, la resurrección puede llamarla un dogma, bien. Pero a mí no me interesa la formulación hecha, me interesa por qué camino se ha llegado ahí. Y entonces miro otros caminos de otras religiones y dialogamos. Y entonces cuando llegamos a conclusiones enriquecemos y en ese momento interpretamos el dogma de manera más rica y más rica. Y entonces iremos haciendo una teología mucho más universal si aprendemos de los demás y los demás aprenden de nosotros.